listos para estudiar la palabra de Dios? Señor, una vez más te damos gracias porque tú has sido tan bueno. Señor, que nunca se nos olvide tu bondad hacia nuestras vidas, tu gracia y tu misericordia. Hoy queremos poner este tiempo en tus manos, Dios, que tú seas glorificado. Que yo sea un vaso útil en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Caminando como hijos de luz. Hemos terminado el capítulo 4, arrancamos el capítulo 5 de Efesios. Y vuelvo y se lo repito, si nunca has leído Efesios, te invito a que lo leas. Y si el pastor no me gusta leer, el Bible App te lo lee en el idioma que quieras. Léelo, en la versión que quieras te lo lee, lee Efesios. Si eres un lector promedio, te va a tardar alrededor de 15 a 20 minutos en leer todo. Todo el libro de Efesios. Si eres un lector malo, te puede durar 3, 4 horas en leerlo, y eso es mucho, ¿no? Pero ponte en tu corazón escudriñar la palabra de Dios. Dice, pastor, para eso lo tengo usted. Sí, qué bueno que esté el pastor aquí, pero nos encantaría que tú también te llenes de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿O usted come una vez a la semana? ¿Alguien come una vez a la semana? Comemos todos los días, ¿no? Entonces tenemos que llenarnos de la palabra de Dios todos los días lee. Pastor, no sé dónde empezar, empieza en Proverbios. Hay suficientes Proverbios para que leas uno al día. Así que ahí está tu tarea. Dicen que el olfato es uno de los sentidos más poderosos que el hombre tiene. Y es más que nada que el olfato nos conecta con la memoria. ¿Alguien tiene memoria cuando vas caminando por la calle y huele algo rico y te remonta a algo específico? ¿Alguien ha pasado? O nada más yo porque estoy gordo y veo eso. Ahora mi niña se ha puesto a la tarea de decirme Piggy. Me dice, oh, you Piggy. No está aquí, así que puedo hablar de ella. Y me dice, ¿no? Me dice, you Piggy, porque siempre estás pensando en comida. Le digo, bueno, pues el Señor me dio un buen paladar y me gusta comer. Pero basta con oler una casa para que te des cuenta qué hacen en esa casa. ¿Alguien ha entrado a un taller de carpintería? ¿A qué huele? A madera. ¿Alguien ha entrado a un taller de soldadura? ¿A qué huele? A fierro. Más allá de eso, huele a la... ¿cómo se llama? El flux que se utiliza, no es lo que huele. ¿Alguien ha entrado a la casa de alguien que cocina pan? ¡Oh, huele riquísimo! Y más en invierno. Cuando estaba chico, a la vuelta de la calle nosotros vivíamos, había una panadería, esas caseras, ¿no? Y sabías cuando el Señor estaba cocinando pan porque llegaba el olor a la casa. Y ya estamos ahí juntando los pesitos para ir a comprar uno o dos pedacitos de pan. ¡Riquísimo! Pero el aroma tiene un poder porque nos conecta con alguien. Y te das cuenta lo que cada persona hace. ¿Alguien tiene una tía que cocina bien rico? O dice, no, yo soy, ¿no? Pero yo tengo dos tías que cocinan riquísimo. Y cuando voy, yo estoy a ver qué va a cocinar mi tía ahora. Y un sazón brutal. Pero, y todos los sobrinos concordamos que son las tías que mejor cocinan de la familia. Pero en la Biblia los aromas están ligados al culto, a la adoración, al agrado a Dios. La Biblia también nos habla de esos olores. Cuando el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, muchas veces se decía que ese sacrificio era un olor grato, un olor fragante al Señor, ¿no? Mira lo que dice en Génesis. Y el Señor quedó complacido con el aroma del sacrificio que Noé le había ofrecido. El Señor quedó complacido con lo que Él olfateaba de ellos. Efesios 5 nos va a llevar a retomar esa misma imagen de ver cómo una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo, pero más allá de eso, Él nos dice que Él viene que nosotros seamos un sacrificio como un aroma agradable a Dios. No estamos hablando de una simple conducta moral, estamos hablando de una vida que huele a Cristo, un aroma que no se puede fingir. ¿O alguien puede fingir el aroma a pan? Tienes que cocinarlo para que huela rico. A mí me gusta el café, mucho el café. Mis niños dicen que soy adicto. Yo les digo que nada más no me gusta dejar de tomar café. Eso no es adicción. Simplemente no me gusta. ¿Para qué dejar? Si no me ha hecho mal. Y a mí me gusta el olor a café. Yo puedo agarrar la bolsa de café así. Y siempre que hay un aroma a café, me gusta. Como que soy atraído al café. ¿Qué huele el Señor de mí? No huelas al vecino, ¿no? Si se puso desodorante o no. No es. ¿Qué es lo que el Señor huele en mí? Estoy siendo ese olor fragante para Él. Es mi adoración fragante hacia Él. Y aquí está la clave: no se trata de hacer cosas para que Dios nos ame, no estamos tratando de ganarnos su favor, porque comienza Pablo diciendo: ya somos amados, ya eres amado. Somos amados, redimidos, adoptados, ahora vivimos como quienes han sido transformados por ese amor. Y el Pablo nos dice: hey, hay que empezar a caminar esa vida que proclamamos que somos. Eres panadero, cocina pan. Eres carpintero, corta madera, que huela a madera. La gran pregunta de hoy es: ¿a qué huele tu vida? ¿Te has preguntado eso? ¿A qué huele mi vida? Yo se los he compartido, una de mis oraciones que han sido por los últimos meses es: Señor, ¿te agradas de lo que ves en mí? Es agradable verme. Y esta semana, mientras estudiaba este capítulo, mi pregunta era esto: Señor, ¿huelo rico? A mí me encanta cuando mi esposa me dice: ay, qué rico hueles, y se me acerca. Ay, más perfume me echo para que se me acerque más. ¿Cómo pensará el Señor de mí? ¿Me ve de la misma manera? Que estoy buscando agradarle. Ahora, ¿qué fragancia estás dejando en tu familia, en tu iglesia, en tu lugar de trabajo, en tu matrimonio? ¿Qué estás dejando? ¿A qué hueles? ¿Es un aroma que agrada a Dios o uno que refleja algo estancado, como el agua estancada que huele mal? Si nuestro llamado es a vivir una vida que deje aroma agradable a Dios, como la de Cristo, ¿cómo luce esa vida en lo cotidiano? Y Pablo nos dice tres cosas diferentes, nos da tres llamados, tres instrucciones, y es lo que te quiero dejar hoy aquí en los 18 minutos que me quedan. Camina en amor como Cristo te amó. Cuando yo camino en amor, estoy reflejando al Señor. Estoy desprendiendo ese olor que va, que conforme voy caminando, voy honrando a Dios, pero voy caminando en amor como Él me amó. Ahora dice lo que dice Efesios 5, 1 y 2, dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siendo de ejemplo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable. Es el llamado radical el que Pablo nos está diciendo: imiten a Dios. No significa, pastor, pero yo no puedo crear galaxias, yo no puedo crear animales. El Señor te está diciendo: imítalo, pero vívelo como Él lo dice, con un amor sacrificial, generoso y entregado. Eso es lo que se refiere aquí. Imítalo en esa manera, no solo con palabras bonitas. Lo hizo con acción el Señor. Él se ofreció a sí mismo. Mira lo que dice Juan 15:13: no hay un amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Somos amigos del Señor. Él dio su vida por ti, por mí. Juan 1 Juan 3:16 dice: conocemos lo que es el amor verdadero. Yo conozco el amor verdadero. ¿Cómo lo conozco? Porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Un amor sacrificial, un amor que se entrega. El amor bíblico no es emocionalismo, no es romanticismo barato. La mayoría de nosotros conquistamos a nuestra pareja con un romanticismo un poco barato, engañoso. Porque decíamos que éramos algo cuando no lo éramos, y ya en el camino, como fuimos cambiando, para que nos siguiera amando. O nada más lo hice yo. Ya me estoy quemando acá, perdón. Pero uno como que se va moldeando, ¿no? Por tal de que lo amen. Pero no es así. Corintios, mira lo que nos dice 1 Corintios. Pablo nos dice que sin amor, si no tenemos amor, todo lo que hacemos es nada más ruido. Como cuando Orlando, no es ruido Orlando, ¿no? Orlando toca muy bien, de hecho hoy estaba tocando muy bien. No es como Orlando nada más le está pegando y haciendo ruido, no. No lleguemos a ser como eso. Mira lo que dice 1 Corintios: si pudieran hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amaran a los demás, yo solo sería como un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a los otros, yo no sería nada. Y continúa, dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, yo lo hice. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Sin amor, solamente hago ruido. Puedes tener dones, fe, conocimiento, pero sin amor no sirve de nada. Y cuenta la historia que una mujer compró un perfume muy caro, ¿no? Una botella hecha de cristal, tallado a mano. Venía una envoltura bonita con la etiqueta de la marca. Dice que la compró y la compró con sacrificio. Y tenía esa botella, llega a la casa y la pone en el estante. Y a los pocos días va y abre esa botella y se pone perfume. Y el perfume no olía nada. Y dice, se me hace que tengo COVID. Y no huele a nada. Y le habla al esposo y dice, güey, huélelo, mira, me compré este perfume bien caro y está bien bonita la botella. Y la huele al esposo y no huele a nada. Le hablan a la hija, tampoco huele a nada. Le hablan al vecino y tampoco huele a nada. Se da cuenta que era una imitación. Le dieron gato por liebre. Tenía la apariencia, el empaque, el nombre, pero no tenía el contenido que decía que era. No tenía esencia. Y así es la vida cristiana. Cuando no hay amor, así somos. Puede tener el empaque correcto. Sirves, enseñas, cantas, levanta tus manos, haces cosas buenas. Pero si no hay amor de Cristo detrás, no hay una fragancia espiritual. Solo apariencia. Así como esa botella. Muy bonita, pero nada por dentro. Dios no se deja impresionar por las etiquetas bonitas, por el perfume de una vida rendida. Eso es lo que lo llega. Una vida que ama, eso es lo que Él huele. Una vida que se entrega, eso es lo que Él huele. Efesios 5, como aroma agradable a Dios. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Necesito amar primero. Entonces la pregunta no es, ¿me veo cristiano? ¿Me visto como cristiano? ¿Hablo como cristiano? No. Esa no debería ser mi pregunta. Mi pregunta debería ser, ¿mi vida huele a Jesús? ¿O soy solamente un buen paquete bonito? ¿A qué huelo? Y es el llamado que Pablo se refiere, una vida que huela completamente a Jesús. ¿Qué aroma deja tu vida? ¿Hay un sacrificio vivo en tu amor, en la manera que tú amas? ¿Amas solo a los que te caen bien? No, pastor, que se me cae bien gordo. No lo tolero. ¿Cómo lo voy a amar? El Señor no te dice que lo ames si está bonito o está feo. Él dice que amemos. Pero es que me hizo algo. El Señor te dice que perdones. ¿Qué olor estás dejando? ¿Qué fragancia queda detrás de donde estás caminando? ¿Amas cuando es conveniente? No fuimos llamados a lucir cristianos, sino a vivir con el aroma de Cristo. Que cada acción, cada palabra lleve la fragancia que hace sonreír al Padre y decir, ahí está el corazón de mi hijo. Mira, cuando pasa Margarito y lo vuelo, ahí está el corazón de mi hijo. Cuando pasa Suhan por ahí, ahí está el corazón de mi hija. ¿Dónde está el corazón de mi hijo? El Señor lo puede ver ahí. Me está olfateando. Pero el amor de Cristo no es un sentimiento abstracto. Es algo que no es como las obras de Picasso, ¿no? Que están todas chuecas y tiene uno que imaginarse lo que está ahí. No, el amor de Cristo es claro. No es algo que simplemente sentimos hacia Dios o hacia los hermanos. Ese amor, cuando es real, cambia nuestra manera de vivir. Ya no podemos vivir en la oscuridad. Y aquí es donde Pablo nos dice un segundo llamado. Dice, camina en la luz porque ya no eres oscuridad. Deja de vivir en oscuridad porque ya no somos oscuridad. Ama como Dios ama, pero ahora brilla como el Señor te dice que brilla. Mira lo que dice en Efesios 5:8. Antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Y les dice, ves esos signos de exclamación, dice, así que vivan como gente de luz. Les está gritando Pablo, entiendan, brillen, vivan como esa gente de luz. Ese versículo es muy claro, no solo es que andábamos en oscuridad, éramos llenos de oscuridad. No es que cometíamos errores ocasionales, no, es que nuestra naturaleza era así, completamente en tinieblas. Eso es quien éramos nosotros. Pero ahora en Cristo somos luz. Esa es nuestra nueva identidad. Y vivir en la luz significa vivir como corresponde a alguien que ha sido transformado por Jesús. Mira lo que dice el versículo 9. Pues esa luz que está dentro de ustedes, ¿qué dice aquí? ¿Produce qué? Cosas malas, que huelen feo. No, dice, esa luz que está aquí produce cosas buenas, rectas y verdaderas. Eso es lo que tengo que tener en mí. Tengo que caminar en esa luz porque ya no soy oscuridad. Ahora tengo que vivir como me dice la palabra. Y si has nacido de nuevo, hay una luz que está dentro de ti y esa luz debe manifestarse. ¿Cómo se manifiesta esta luz? Miren el versículo 3 al 7. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Y continúa y dice: no participen en las cosas que hace esa gente. Aquí estamos, pero no participes. Pero pastor, es que yo me rodeo de esa gente porque en el trabajo no puedes hacer nada, ahí estás trabajando, pero no participes. No te involucres en esas cosas, la inmoralidad sexual, el materialismo, las conversaciones obscenas, el chisme, los chistes en doble sentido. Todo eso pertenece a la oscuridad. Dice, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Lo que Pablo está diciendo, esos pecados no deberían de tener lugar acá. No caben. La cultura de Éfeso estaba empapada en idolatría, en sexualidad desorientada. Las fiestas que hacían los efesios eran brutales. Era simplemente darle placer a todo, sin fin. Y había templos donde la prostitución era la manera de culto. Eso es lo que pasaba en Éfeso. El paganismo estaba en todos lados. Y Pablo les dice, pero ahora ustedes que han sido llamados tienen la luz que proviene del Señor. Así que vivan como gente de luz. Ustedes no son como ellos. Tú y yo no somos como ellos. Tú y yo hemos sido llamados a ser luz. Y lo mismo ocurre hoy. En nuestra cultura se ha normalizado la pornografía. Todos los shows de televisión que ves van a tener algo pornográfico. Pero pastor, no hay desnudez completa. No tiene que haber desnudez completa para que sea pornografía. Y se ha normalizado el adulterio emocional en redes sociales, la avaricia disimulada en frases como haz lo que te haga feliz, no pasa nada. Pero tú no fuiste llamado a encajar en la oscuridad. Fuimos llamados a brillar. Jesús nos dijo en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, lo coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Que donde yo vaya, yo sea un digno representante del Señor, que yo pueda brillar de tal manera que la gente a mi alrededor pueda ser alumbrada. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Vivir en luz no significa tener una vida perfecta. Significa vivir expuesto, honesto, sin tener una doble vida. Significa caminar en integridad, aunque nadie me vea. La semana pasada el pastor Esteban nos decía, dejemos de usar filtros. Salió un meme hace tiempo, ¿no?, que decía, ojalá nunca te pierdas porque con tantos filtros que hay que ponen, no, nunca te van a encontrar. No usen filtros. Significa dejar que Cristo alumbre cada rincón de mi corazón, cada gaveta, cada lugar oscuro de mi vida. Necesito. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Cuando el pecado es expuesto, ya no me controla. Mientras el pecado esté escondido, me manipula. ¿Sí? It sabotages me, ¿cómo se dice? ¿Me sabotea? Me controla. Pero una vez que ha sido traído a la luz, ¿qué va a hacer? ¿Con quién vas a controlar? Ahí está. Fue expuesto al pecado. La luz no solo revela lo que está mal, también transforma. Cuando tú caminas en luz, otros comienzan a ver. Tu vida se convierte en una lámpara. Cuenta la historia que había un hombre que la casa se estaba quemando y le tocaban a la puerta. ¡Se está quemando tu casa! ¿Alguien conoce a esos que se la pasan roncando y que no hay quien los levante? Imagínate a ese señor así, no le pegues a tu esposo, ¿no? O a tu esposa, no sé. Y cuenta la historia que el hombre estaba en la casa, estaba dormido y no despertaba, y le estaban pegando, despiértate, está quemando tu casa. El vecino llega, tumba la puerta, se mete, llega a la cama y lo despierta, despiértate, se está quemando tu casa. Y sale y la libra el Señor. Ambos logran salir antes de que se caiga el techo. Y de la misma manera, Pablo utiliza esta urgencia cuando nos dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. No es una sugerencia amable, es un llamado urgente de rescate espiritual. Te estás quemando, despiértate. Ya basta de vivir dormidos, ya basta de jugar a ser cristiano. Levántate y deja que Cristo te transforme. Deja que la luz venga y brille en las partes oscuras de tu vida que necesitan ser transformadas. Hay áreas ocultas en tu vida que necesitan traer luz. Estás tolerando el pecado en privado mientras aparentas santidad. Estamos usando ese filtro. Has estado justificando actitudes que sabes que no agradan a Dios. La buena noticia es que la luz de Cristo no viene a condenarte, viene a restaurarte. El Señor no quiere decir, tú lo hiciste, tú, por eso te vas a decir, no. Él te dice, déjame transformar esa área de tu vida que ahora ha sido salido a la luz. Él quiere, Jesús no solo te perdona, Él te quiere alumbrar, te quiere cambiar y te quiere hacer nuevo. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Pero vivir como luz no solamente es dejar de vivir en lo oscuro, se trata únicamente de lo que dejamos atrás, sino también con lo que hemos sido llamados. Cuando tenemos un vacío espiritual, siempre va a ser lleno por algo. Y por eso nos da un tercer llamado, Pablo nos dice, camina en sabiduría como lleno del Espíritu. Y aquí quiero ir terminando. Así que tengan cuidado, dice Efesios 5:15, de cómo viven. Ten cuidado de cómo vives. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad de estos días que son malos. Vivimos en tiempos peligrosos, no solo por la violencia o los conflictos globales, sino por la confusión espiritual. Hay gente que cree en las energías, que mezcla la Biblia con astrología, que se deja llevar por lo emocional sin fundamento bíblico. Y Pablo dice, tengan cuidado, no vivan como necios, vivan como sabios. Ahora, la sabiduría no florece en la distracción, sino en la atención consciente a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo que haga? Ahí es donde se encuentra la sabiduría. Versículo 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que Dios quiere que hagan. Pastor, pero yo no sé qué quiere el Señor que haga. Que brilles, que no vivas en pecado. El Señor no te quiere humillar, te quiere restaurar, quiere sanar tu corazón, quiere transformarte de tal manera que si el foco está sucio, lo quiere limpiar para que pueda brillar lo suficiente. Y luego viene el contraste, no se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenas del Espíritu Santo. Ahora, aquí no está hablando del alcohol. Está hablando de control y llenura. La pregunta no es, ¿bebes o no? No, te está diciendo, ¿de qué estás lleno? ¿Qué te está controlando? ¿Te llena la ansiedad? ¿Te está llenando el entretenimiento? ¿Te está llenando el orgullo? ¿Te está llenando tu celular, las redes sociales? El verbo griego que se utiliza aquí para ser lleno está en tiempo continuo. Es decir, sigan siendo llenos del Espíritu. No es una experiencia de un solo fin de semana. Ahorita cantábamos, te amo Dios, te amo. Pero toda la semana no se me va a olvidar decirle al Señor que lo amo. Es algo que tengo que vivir. Cuando estás lleno del Espíritu Santo hay una evidencia visible. Y Pablo lo menciona como frutos. Mira lo que dice en versículo 19. Una adoración auténtica. Porque dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes. Y hagan música al Señor en el corazón. Canten, adoren al Señor. La llenura del Espíritu se nota con un corazón que adora, que canta. No solo con la boca. Pastores, yo canto bien feo. La oración no solamente es cantar. Puedo adorar desde lo más profundo. El Señor está viendo tu corazón. No qué afinado estás, no si estás en el tono o no canta en tono. O le van a decir como me dijeron a mí, pastor, usted debe cantar en do. Yo do, pero a mí me gusta reno. Dice, no, usted cante do, donde nadie lo escuche. El Señor no va a ver si estás afinado, no, Él quiere ver qué adoración sale de ti. si tu adoración es un olor fragante para Él. Pero también nos dice en el versículo 20 que tengamos una gratitud constante. Dice: den gracias a Dios por todo, a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida llena del Espíritu Santo no está marcada por la queja. Ay, es que no me das esto. Ay, es que no. Es agradecimiento. Den gracias a Dios por todo. Pero pastor, se me ponchó la llanta. Dale gracias al Señor. La semana pasada se me metió un tornillo de este tamaño en la llanta de atrás. ¿Cómo se metió? No tengo la menor idea. Tuvimos que usar un ratchet porque con tuerca y todo se metió. Y lo sacamos. En medio de eso, el Señor, gracias. Y tal vez nunca te pones a pensar. Yo le decía a mi esposa esta semana, le decía, yo me he dado cuenta que cuando el Señor nos para en algún lugar o nos permite no salir, por alguna razón, y uno se queja, ya me quería ir. Y aquí tan hable, yo me quería ir. Y resulta que cuando salimos, hay un accidente que pasó un minuto antes de que llegáramos. Gracias, Señor, porque me libraste de eso. En todo tiempo. La pregunta es, ¿de qué estás siendo lleno? ¿Hay agradecimiento? ¿Hay adoración en ti? Hace años atrás, hace como unos 18, 19 años, estábamos saliendo de viaje, íbamos a visitar otra iglesia. Yo vengo de una iglesia pequeña. Y íbamos a salir de viaje con los hermanos de la iglesia, íbamos a visitar otra iglesia pequeña. Y un amigo que vino de México con su suegro, llegamos a una gasolinera, iba a llenar el tanque. ¿Alguien es de México acá? ¿Alguien sabe qué es la gasolina verde? De la verde. La verde es la barata, ¿no? Mi amigo le echó gasolina a la camioneta. En Estados Unidos, de la verde. Era diésel. Y llenó el tanque. Ahora, pastor, pero eso no entra. Él a la fuerza le metió el diésel. Te estoy diciendo, llenó el tanque. Y estábamos parados en la gasolinera. Y la camioneta de repente empezó a tartamudear. Aventó un montón de humo blanco y ya no prendió esa camioneta. El suegro estaba bien contento. No, lo quería matar. La camioneta tuvo que ser remolcada, se tuvo que bajar el tanque, vaciar todo. Ellos se quedaron, nosotros nos fuimos porque íbamos de salida. Ahora, ¿por qué falló? ¿Por qué falló la camioneta? Porque el tanque fue llenado con algo para lo que no fue diseñado. Por eso es que falló la camioneta. Porque se llenó de algo que no debía haber estado en ese tanque, pero lo metieron a la fuerza. Porque si tú sabes, bueno, los hombres a lo mejor saben, que la manguera para meter diésel, la bombilla, es más ancha que la de gasolina. Y está diseñado a propósito por personas como mi amigo, ¿no? Que lo quieren hacer entrar. No entra. Así también nosotros fuimos creados para ser llenos del Espíritu, pero muchas veces nos llenamos de otras cosas. Estamos llenos de orgullo, estamos llenos de ansiedad, de placeres, de ira, de vicios, de redes sociales. Te lo voy a decir de esta manera: tarde o temprano tu alma va a empezar a tartamudear. Igual que la camioneta. Porque no fuiste diseñado para ser lleno de eso. Fuiste diseñado para ser lleno del Espíritu. Cuando tú estás lleno del Espíritu, tus palabras cambian. Tus relaciones cambian. Tu actitud cambia. Pastor, pues usted no conoce a mi esposo, que está amargado. El Espíritu te da gozo. Dile, lee la palabra de Dios. O léesela cuando esté dormido. Tu forma de tomar decisiones cambia porque dejo de ser emocionalista. Tal vez necesitamos hacer estas preguntas. ¿Estoy tomando decisiones sabias? ¿O estoy cultivando gratitud? ¿O vivo quejándome? ¿Estoy dejando que el Espíritu llene cada mañana cada parte de mí? ¿O estoy dependiendo de lo que yo puedo hacer en el día? Tener una vida sabia no es tener una vida perfecta. Sí, el pastor tiene una vida completamente imperfecta. Si no, pregúntale al pastor Luis, que me oye llorar todos los días. Es tener una vida completamente rendida. Eso es tener sabiduría. Yo no tengo sabiduría. Decía mi hermano, es que estás bien mensito, por no decirte tonto, ¿no? Me hace falta sabiduría. Y la única manera que yo puedo encontrar sabiduría y que tú puedes encontrar sabiduría es rendiéndome completamente al Señor. Tengo que ser lleno del Espíritu, sensible a su voz, comprometido con su voluntad. Nuestra vida ha sido llamada a brillar en un mundo tan oscuro. Es tan triste escuchar noticias que todos los días alguien se suicida. Eso es bien triste. Como pastor de jóvenes nos tocó atravesar algunas situaciones donde uno de nuestros jóvenes en Champions, que era amigo de alguien, se suicidó. Y me pregunto, ¿hubo alguien que brilló lo suficiente a su alrededor para poderlo iluminar? Hemos ido a brillar. Fuimos llamados a hacer luz en un mundo que está oscuro. Pero pastor, no me ponga ese peso en mí. Yo no me quiero llevar con esa conciencia hoy. No te lo estoy diciendo yo, la palabra de Dios te lo dice. Fuiste llamado para brillar. Fuimos llamados para hacer luz, para hacer sal en un mundo insípido, que no tiene sabor. Si has sido amado por Dios, camina en amor. El Señor te ama. Has sentido su amor. Empieza a caminar con amor. Si Cristo te ha sacado de la oscuridad, camina ahora en luz. Y si el Espíritu habita en ti, camina en sabiduría. Y te voy a leer lo que dice el versículo otra vez. Despiértate. Despiértate. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y Cristo te va a dar la luz. No es lo que yo pueda hacer, lo que el Señor puede hacer a través de mí. Tal vez estás dormido en tu fe, despierta. Tal vez estás tolerando el pecado. Es que es un pecadillo, pastor. No, pecado es pecado. No hay pecados grandes y pecados. Pecado es pecado, le fallaste a Dios. No lo escondas, no lo excuses. Levántate. Tal vez estás vacío, llénate del Espíritu de Dios. Ayer y hoy estuvimos en una conferencia hablando de lo que es la espiritualidad y el ser lleno del Espíritu. El concepto más hermoso que me llevé de todo esto es que el Señor quiere poner alegría en ti. Quiere llenarte de gozo. Es que los cristianos son bien aburridos. Pues es que no entendieron el Evangelio, perdón. Pero el Señor quiere darte gozo. Quiere llenarte de alegría. Fuiste diseñado para brillar. Tu vida puede ser una fragancia agradable al Padre. Tu testimonio puede ser una lámpara que guía a otros a Jesús. Tu adoración puede ser una ofrenda que cambie el ambiente de donde estés. Es que mi hogar es un desastre. Empieza a adorar a Dios en tu casa. Y deja que la adoración cambie el entorno. Si hay algo que hoy necesitas confesar, hazlo. Si necesitas pedir perdón, hazlo. Si necesitas rendirte por completo, hazlo. Despiértate, tú que duermes. Levántate. Dice Jesús, ven a mí. Yo quiero alumbrarte, yo quiero salvarte, yo quiero llenarte.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.